Están en sintonía con las noticias como son.
De regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil en este programa especial Las Noticias Como Son.
También desde La Habana, Marta Beatriz Roque Cabello, Antonio Rodiles, Miriam Leiva, Reinaldo Escobar. Michelle Suárez está en España, a quien pues pasamos a él para también que formule preguntas. Adelante, Michelle.
Y yo también tenía, creo que alguna opinión, por lo menos, del tema que se venía conversando y era las inversiones
estaba,
dentro de Cuba.
Estaba, ¿no?, pendiente, sí, Michelle. Sí.
Claro, con China hay una diferencia sustancial también, y es el origen, es el porqué. ¿Por qué se instaura un embargo hacia Cuba? Esto no tiene nada que ver con la historia de las relaciones políticas entre Estados Unidos y China. China no le embargó ninguna propiedad a Estados Unidos, no le expropió ninguna propiedad a Estados Unidos. Entonces, bueno, aunque ha cambiado mucho el porqué del embargo, hay que recordar su origen. Hay quien lo defiende por otro asunto que no tiene nada que ver con su origen, pero el origen hace que sea diferente la postura, entre muchísimas otras razones. Por ejemplo, la importancia geopolítica que tiene China es totalmente diferente a la cubana, y aquí hay asuntos políticos que siempre pesan más en una dirección y en otra. Y por otra parte, cuando hay gente que cree que nadie está dispuesto a prestarle dinero al régimen de La Habana, no hay ningún empresario dispuesto a invertir. Óigame, no hay nada más que ver lo que está pasando en cierto sector del empresariado exiliado, sector sufrido, sector que sufrió las expropiaciones, que sabe que en Cuba no ha cambiado nada y que es proclive a comenzar a poner una pica en Flandes, aunque salga perdiendo. Y no hay más que ver cómo, con todo lo que se le ha robado a los empresarios europeos en los últimos años en Cuba, todavía poco, pero todavía hay quien sigue invirtiendo en Cuba con resultados verdaderamente inciertos. Por lo tanto, yo sí creo que si se levantase el embargo en el sentido de los créditos, siempre habrá quien ofrezca créditos a La Habana y habrá muchísima gente interesada en poner negocios en Cuba, incluso empresarios actualmente exiliados. Me gustaría escuchar quizás alguna opinión sobre esto.
Se nos une ahora en el programa Félix Navarro. Félix Navarro desde Matanzas, ya lo tenemos en línea telefónica. Desafortunadamente perdimos la comunicación con Reinaldo Escobar.
Félix, ¿qué tal? Bienvenido, y pasamos la pregunta a él allá a Matanzas.
Gracias por poder participar. Saludos a todos los cubanos, tanto los de allá como los de aquí, los que están ahí. Bueno, coincido totalmente con este planteamiento de que siempre va a haber alguien que se preste para perder sus ahorros, para perder su economía, su fabuloso tesoro, si se abriera el embargo, si se eliminara el embargo a Cuba. Nosotros estamos porque se mantenga y que se logre quizás redoblarlo. Tenemos en cuenta, señores, que el régimen siempre va a tener a quien engañar. Hay un grupo de grandes cubanos que tienen grandes recursos en Estados Unidos, fundamentalmente, que están haciendo todo lo indecible por producir negociaciones con el régimen, con que se les permita establecer negocios en Cuba, y esto sería muy desastroso para nosotros. Tengamos en cuenta que el régimen, lo que ha cambiado, los cambios fundamentales se han producido en la arena de lo peor, puesto que la represión se ha duplicado. Tengamos en cuenta lo que ocurrió el día 5 de este mismo mes de febrero, en Placetas, cuando el vandalismo de Estado se hizo presente en la casa de nuestro hermano José Luis García Pérez Antúnez, a quienes le arrebataron todas las propiedades que tenía dentro. Le dejaron las camas y las sillas, vaya, malamente le dejaron todas estas cuestiones, y no hay señas de que se le devuelva. Esto es una demostración más de que quienes están abogando porque se levanten las restricciones al régimen cubano, verían ahí claramente lo que se le produciría si al régimen cubano le quitamos todas esas posibilidades de sancionarlo, de condenarlo, de privarle de una serie de recursos de créditos internacionales, por lo que nosotros abogamos en todo momento porque no se experimente en cuanto a la eliminación del embargo, para experimentar durante un periodo de tiempo determinado si hay mejorías o no. No va a haber mejoría. La mejoría va a ser siempre del lado opuesto, para reprimir, para invertir grandes recursos en la mejor tecnología, para poder tener mejores escuchas, para poder verte desde lejos y saber lo que estás ideando en las próximas horas, Félix, para desarrollar la resistencia contra el régimen. Así
Claro, Félix, yo solamente tengo una pregunta que hacerle y ya vamos a pasar a nuestros últimos invitados, pero también tengo esta pregunta. ¿Qué le hace pensar a usted que mantener cerrado todo tipo de entrada económica al gobierno cubano le va a hacer mejorar la situación de derechos humanos dentro de la isla? ¿O mantenerlo cerrado va a ahogar? ¿Por qué le hace pensar eso?
No considero que lo vaya a ahogar. El régimen tiene recursos suficientes. Analicemos lo poco que le da a este pueblo. En esa misma medida, gasta muy poco con este pueblo. Uh-huh. Los ingresos, siempre va a tener ingresos. Y ello lo va a destinar para la represión. Pero al menos estaríamos con la conciencia tranquila de que no colaboramos con el régimen para que se siga reprimiendo lo que estamos dentro. Claro. Eso es lo que realmente nosotros vemos. Y consideramos que si se produjera un levantamiento del embargo, las cosas para los que estamos dentro se empeorarían, no solo porque incrementaríamos la represión, sino porque el régimen sería más creíble ante el mundo. Y si hasta ahora los gobiernos del mundo, y tengamos presente la cumbre de la CELAC, uh-huh. si los gobiernos, la mayor parte de los gobiernos del mundo, hacen oídos sordos y miradas esquivas hacia lo que está ocurriendo dentro de Cuba, cuando se presente esto, si tuvieran esa oportunidad el gobierno cubano, ese mundo que hoy nos olvida, en ese momento va a tener justificaciones para decir, pero no, si en estos momentos ustedes tienen posibilidades de viajar, ustedes tienen posibilidades en este orden, por lo tanto, damos nuestro voto a favor del levantamiento del embargo. Ya,
cómo no, Miriam Leyva, el embargo se estableció por parte de Estados Unidos para terminar con el régimen cubano, ¿o fue una respuesta a las expropiaciones por parte de las autoridades cubanas a las propiedades de los norteamericanos en la isla?
Voy a terminar una idea anterior muy breve.
Adelante.
China, no, Estados Unidos no le tenía embargo a China, pero Estados Unidos salió de 20 años de cierre de las relaciones con China por la guerra de Corea, porque ahí hubo una guerra en Corea donde los chinos y los americanos sí pelearon uno contra otro, ¿eh? O sea, que hay hasta muertos por en medio en una guerra, por eso fue, no fue ni siquiera por una cosa tan pequeña comparativamente como un embargo comercial. Pues más, el embargo comercial norteamericano no es un bloqueo comercial o de otro tipo, ¿no? Son sanciones, son medidas que limitan y que fueron, como se ha dicho aquí, producto de, bueno, todas las nacionalizaciones y, lógicamente, hay también una realidad. Si se hubiera hecho un embargo mundial contra el gobierno cubano, como fue en los últimos años del régimen de la apartheid en Sudáfrica, se hubiera ahogado económicamente el gobierno cubano. Pero sencillamente fue un embargo fundamentalmente Estados Unidos, porque bueno, las naciones de América Latina que rompieron con el gobierno cubano eran muy pobres o no tenían todos los recursos, en fin, que no tenían ese fin. Y siempre el gobierno cubano pudo hacer negocio con cualquier lugar del mundo, hasta, como ustedes han dicho, recibió préstamos, pero no solo eso, tenía la tubería de todo lo que llegaba de la Unión Soviética y los países sociales, que nunca pagó, y después ha tenido lo de Venezuela. O sea, que es una situación muy distinta. Yo no quisiera seguir ahondando en esto de Chile, porque bueno, son claro. otras características, y creo que sí, lo importante es cuáles son las nuestras y qué sería, qué es lo mejor para Cuba. Y lo último es que en el caso de los empresarios, yo no creo que los empresarios, su interés fundamental sea darle crédito al gobierno cubano y ponerle su dinero ahí, que bastante costa el trabajo, le ha costado, porque los millonarios no tienen millones porque se los regala a nadie, tienen que trabajarlo y tienen que preservarlo, y no los estoy defendiendo, ellos saben defenderse solos.
Claro, pero Miriam,
una realidad.
Mi pregunta es si se elimina...
Nada más, ya lo último, ellos lo que quieren es estar aquí, venir, y si dan crédito, la idea creo que es fundamentalmente el microcrédito para las pequeñas y medianas industrias que pudieran hacerse, para los cubanos de a pie, que no tenemos derecho a tener inversiones en Cuba, menos todavía tenemos.
Pero mi pregunta es, y te la repito, si se elimina el embargo, ¿se encaminaría Cuba necesariamente a una democracia?
Bueno, eso depende de los cubanos, lo que hagamos los cubanos, con embargo y sin embargo. Eso depende de lo que seamos capaces nosotros los cubanos de hacer por nuestros derechos pacíficamente, con haciendo proyectos políticos, dando la alternativa al pueblo cubano de cómo resolver sus necesidades y sus problemas y cómo echar Cuba adelante. Y los cubanos también participando activamente en su vida, claro. no esperando que le caiga, no sé, del cielo, o una visa, o un pasaje, o sencillamente malgastando su vida esperando una guagua o esperando a ver si llega un poquito picadillo malo, bueno, a la bodega.
Vamos a pasar a otro de nuestros invitados. Con tanto que se ha dicho, no sé si Antonio Rodiles, Marta Beatriz quieren aportar algo o paso a una pregunta.
Antonio.
Bueno, con respecto a si el embargo puede influir o no en la democratización de la isla, mira, hay personas que, desde mi perspectiva, lo respeto, ingenuamente piensan que porque entren más recursos, porque se eliminen ciertas restricciones, las cosas pueden mejorar en el tema democrático. Yo creo que estamos viendo en hechos muy claros Venezuela, lo tenemos enfrente. Para mí está muy claro que ese tipo de estrategia es la misma que se va a seguir en Cuba, se ha seguido y se seguirá. Y para mí está muy claro que mientras más violencia se necesite ejercer para controlar la sociedad, más se hará. Entonces yo pienso que predecir o decir que porque haya un poco más de libertades económicas vamos a movernos en un camino de democratización, yo creo que no está muy sustentado, mucho menos con los hechos que estamos viviendo ahora recientemente.
Ahora, Marta Beatriz, hay una teoría, y también, por supuesto, si quieres aportar algo, eres libre de hacerlo, pero hay una teoría, y es que el gobierno cubano ha defendido siempre a capa y espada el mantenimiento del embargo. Ajá. Que su campaña va por un lado, pero sus acciones van por el otro. Y que el gobierno cubano tiene embargo porque quiere tener embargo. Y, por ejemplo, en el año 96, el derribo de las avionetas de Manos a Rescate, cuando el embargo no era ley, el embargo era un decreto presidencial y todo el mundo afirmaba que Bill Clinton, el presidente Clinton, lo iba a levantar por decreto presidencial de un plumazo. Viene el derribo de las avionetas de Manos a Rescate, estaba en discusión la aprobación o no de la ley Hens Bolton, Clinton había dicho que la iba a vetar. También, por supuesto, hay otros momentos del levantamiento del embargo desde la guerra de Angola, desde las guerrillas en toda Latinoamérica. ¿Consideras tú esta teoría plausible, cierta, que el gobierno cubano le conviene que le mantengan el embargo?
El gobierno cubano necesita un enemigo y además de eso alimentar ese enemigo, y con ese alimento pues mantiene a las personas en este estado de bobería que tenemos aquí en Cuba constantemente. Eso es lo mismo que contra los disidentes. Se alimenta en la mente de las personas que los disidentes son sus enemigos. Y muchas veces vemos que la gente está haciendo un mitin de repudio y no sabe ni por qué está ahí, ni a quién le está haciendo el mitin de repudio, ni qué cosas hacen las personas a las que le está haciendo el mitin de repudio. Quiere esto decir que esta teoría de tener un enemigo es válida para el gobierno cubano en estos momentos y ha sido válida siempre. Yo recuerdo una persona que me preguntaba, si levantan el embargo, el gobierno cubano peleará con los Estados Unidos por cualquier otra cosa, pero los Estados Unidos va a seguir siendo su enemigo toda la vida. O sea que es necesario esa enemistad para poder mantener el sistema.
Michelle Suárez.
Me gustaría preguntarle a Rodiles, esta idea quizás un poco aventurada, ¿no? ¿Es posible que Estados Unidos pudiese redactar una ley o enfocar para el futuro inmediato una ley que facilitara el comercio, las inversiones y los préstamos a los cuentapropistas, no a las empresas del Estado cubano, sino al sector medianamente independiente? ¿Es realista abrir ese frente de acción política, o por lo menos que Estados Unidos diga que estaría dispuesto a levantar parcialmente algunas medidas, pero para el sector privado, no para negociar con el gobierno cubano?
Mira, en principio cuando uno lo ve así de primer golpe sonaría bien. Lo que pasa es que cuando entendemos hasta dónde llega el alcance del sistema totalitario en Cuba, nos damos cuenta que en la práctica va a ser bastante difícil de realizar. Ya lo hemos hablado en otros programas, con un sistema tributario que definitivamente le arrebata toda la entrada que tienen los cuentapropistas, con un ejército de inspectores y que todo el tiempo el cuentapropista está delinquiendo. O sea, con la estructura real que existe ahora, yo creo que eso es bastante difícil de implementar en la realidad.
Ya, sobre todo por las leyes actualmente que no defienden la inversión privada, Rodiles.
Sí, sí, evidentemente todo el marco jurídico, todo el escenario económico no permite que realmente estas empresas puedan afincarse en un terreno sólido, y todo el tiempo está a merced de que le pueda ser multados, perder el negocio, perder incluso la propiedad donde está el negocio. O sea, es demasiado arbitrario la forma en que está planteado hoy por hoy estas microempresas, ¿no?
Muy bien, Félix Navarro, el enemigo ha sido el embargo. Estados Unidos debe revisar su política hacia Cuba, o como decía Reinaldo, él al embargo le llama restricciones de Estados Unidos a Cuba, ¿no? ¿Esto después de 52 años?
Bueno, realmente tienen que revisar, porque no ha dado el resultado final que se esperaba. El régimen continúa después de 55 años en el poder, el régimen sigue reprimiendo. Hay algunos movimientos que han producido, o sea, algunas cosas diferentes que se están produciendo en la nación, como la salida, los viajes que han permitido, todas estas cuestiones relacionadas con la movilidad dentro de la nación y todas estas cuestiones. Pero que en sentido general, cada vez que el régimen ha considerado apropiado, ha vuelto atrás. Mira todo lo que ha pasado con los contrapropistas dentro de la nación. Por lo tanto, el gobierno norteamericano debe revisar, pero no para flexibilizar, no para modificar beneficioso al gobierno de Cuba, sino buscar medidas que realmente haga que el gobierno de Cuba, el régimen de La Habana, tenga que permitir más libertades civiles y políticas a los gobernados, no de otra forma. Por lo tanto, eso es lo que nosotros consideramos que debe ser apropiado.
Quiero compartir, perdóname, José Luis, antes que haga la pregunta, quiero compartir un elemento que escribe Reinaldo Escobar. Estuvo al principio del programa con nosotros, no hemos podido comunicarnos más con él, pero un elemento que escribe en su artículo Bloqueo Embargo, ¿por qué sí, por qué no? Esto es en la parte donde argumentos en contra del embargo. Dice, si el levantamiento del embargo fuera el fruto de una presión consensuada por toda la oposición interna junto a los cubanos del exilio, entonces no podría ser considerada una victoria del gobierno. Eso para los que dicen que levantar el embargo sería una victoria política del gobierno.
Yo lo que quería compartir con nuestros invitados y los oyentes, una reciente encuesta que indica que el 56% de los ciudadanos de Estados Unidos está a favor de un cambio en la política del país hacia La Habana. Un porcentaje que se dispara entre los habitantes del estado de la Florida, el 63%, y los hispanos, el 62%. Miriam Leiva, ¿ha cambiado también, si se hace una encuesta de este tipo, no la misma pregunta, dentro de la isla, ha ido cambiando las mentes de los cubanos? ¿Están a favor o en contra del embargo?
Bueno, hay una realidad. Las mentes de los cubanos han cambiado, pero no en relación con el embargo de Estados Unidos, sino en relación con el sistema del gobierno cubano. O sea, siempre se ha tenido el gobierno es el que ha dicho todo en contra del imperialismo y el embargo, y el pueblo cubano, bueno, durante unos años, cuando creyó en lo que decía el gobierno, pues incluso apoyaba al gobierno, y muchos de nosotros mismos estuvimos involucrados porque creímos en determinada etapa que valía la pena el sacrificio en función de la prosperidad de nuestro país. Lo que ha ocurrido es que poco a poco, y sobre todo después de que, bueno, que se perdió la subvención soviética y que vino el periodo especial y que cada día la gente tiene más problemas, los salarios ni valen ni suben, y al contrario, se deprecian cada día más, las casas se están cayendo, vaya, todas las calamidades que hay aquí, el cubano empezó a hablar porque tenía una necesidad económica y vital. Y eso ha ido haciendo que poco a poco se vaya abriendo el espectro de la conversación, la queja, y además que Raúl Castro prometió cambios estructurales y de concepto, y reconoció toda una serie de problemas. ¿Y qué es lo que ha hecho? La actualización del modelo, algunas medidas muy atadas, muy amarradas, con mucho impuestos, etcétera, lo que conocemos, y entonces ha perdido totalmente la credibilidad que pudo haber despertado cuando hizo todas esas promesas y dijo todas esas cosas. Y entonces ahí yo sí pienso que hay un cambio grande en la mente, claro, de los cubanos, que todavía no es tan allá como para llegar a de verdad reclamar sus derechos, pero sí es un proceso, que es un cambio tremendo de hace, no sé, 20 años, 15 años, además de que hay otras generaciones que lamentablemente, claro, muchos jóvenes, como no ven presente, pues lo que quieren es irse al país.
Bien, nos quedan,
pues esos jóvenes no le pueden hacer cuenta.
Claro, nos quedan solamente 3 minutos de programa y se los dejo a las personas que no han hablado en estos 3 minutos. Michelle Suárez, 1 minuto para usted, después Antonio Rodiles y concluimos con Marta Beatriz. Michelle.
Sí, bueno, yo solamente quería apuntar el peligro latente que tenemos en estos momentos, y es que quienes hemos cuestionado el embargo, porque creemos que debe ser eliminada esa situación, nos encontremos frustrados con la falta de solidaridad de los países de América Latina y Europa, y entonces tengamos que recurrir finalmente al embargo como el último gran mecanismo de presión que todavía existe en el mundo para un régimen que se pasea impunemente y que no tiene ni presión política, ni fuerte ni dura, ni de ningún tipo, salvo el embargo.
Claro que sí. Antonio Rodiles.
Mira, apuntar que también creo que esta situación no es algo que debe ser totalmente estático. Evidentemente, este tipo de mecanismos deben ser usados, como incluso lo ha dicho el Departamento de Estado, para ejercer presión y que Cuba vaya transitando a una democracia, que es finalmente lo que todos queremos, y sobre todo que sea un tránsito pacífico, que ese sería el objetivo principal de todos los opositores dentro de Cuba, ¿no?
Marta Beatriz Roque Cabello.
Pienso que, como decía Miriam, el pueblo ha cambiado mucho en su forma de pensar. La sociedad de hoy no es la misma de hace algunos años, se manifiesta públicamente. Y lo que tenemos que hacer nosotros, los opositores dentro de Cuba, en mi opinión personal, y esto no quiere decir que critique lo que hagan otros, es precisamente tratar de empoderar al pueblo, darle al pueblo ese empoderamiento que necesita para que pueda exigir sus derechos y, por consiguiente, aportar el cambio que nuestra sociedad necesita y que tiene que venir de ahí, que tiene que venir del propio pueblo, porque el pueblo cubano ha demostrado que tiene posibilidades de hacer ese cambio.
Muy bien, Félix Navarro, 30 segundos para concluir.
Bueno, realmente agradecer a ustedes la posibilidad que nos han dado para expresar nuestro modesto sentir de que nada cambiará si seguimos posicionados, separados. Tenemos que unirnos, realmente la unidad es la que va a dar ese empoderamiento que Marta, me uno a lo que Marta plantea, ese empoderamiento que tenemos que darle al pueblo. Tenemos que darlo desde una óptica de unidad, dejando al lado cuestiones personales que nos han separado a los opositores dentro, claro, de la nación, y darnos cuenta de que tenemos que llevar a ese pueblo esa confianza de que podemos llegar al final de una tiranía que dura más de 50 años. Muy Esto bien, es lo que yo quería decir.
Muy bien, y vamos a comenzar ya, y con esto concluimos el programa, y le pido a todos que me respondan sí o no, un ejercicio democrático. Félix Navarro, ¿debe Estados Unidos mantener o suspender el embargo, sí o no?
Mantenerlo.
Marta Beatriz Roque Cabello, su opinión.
No, si me dices que es un ejercicio democrático, no estoy de acuerdo, porque puedo tener una tercera opción para
adelante,
que sea democrático.
Adelante.
Mi tercera opción es que no importa.
No importa, está bien, mira, es otra respuesta.
Antonio Rodiles.
Yo creo tenerlo por ahora.
Miriam Leiva.
Yo creo no, pero lo que creo decir es muy breve, que lo fundamental en sí no es el embargo, sino las relaciones en general de Cuba y Estados Unidos y sobre todo de nuestros pueblos.
Michel Suárez.
Debe comenzar a desmontarlo, pero enfocándose en empoderar a la naciente sociedad civil y a los empresarios independientes.
Bueno, pues hasta aquí entonces este programa especial, Las Noticias Como Son, un programa sobre el embargo de estadounidense contra el gobierno cubano, pero discutido por miembros de la sociedad civil dentro de Cuba.
Y de una forma muy civilizada, sí, sí. Bueno, hasta aquí llegamos. Gracias a Marta Beatriz Roque, también a Antonio Rodiles, Reinaldo Escobar, Miriam Leiva, Félix Navarro y también Michel Suárez. Si Dios quiere, regresamos el lunes aquí a la misma hora.
Amado Gil
y José Luis Ramos.